Hola amigos de Mente al Cuadrado, aquí el equipo dice que me presente, entonces soy el doctor Edilberto Peña de León, neuropsiquiatra, por ahí le voy al Atlante, que no seguimos sin subir a la primera división, eso es motivo de depresión del doctor. Pero el día de hoy tenemos un capítulo muy especial porque trajimos a alguien que nos viene a hablar en primera persona. Morín Terán, activista de salud mental. Así te presentamos, Morín. Morín, ¿por qué eres activista de salud mental?
Antes que nada, muchísimas gracias por el espacio,
gracias.
Alberto. Pues me hice activista porque la vida me llevó.
Eso.
Y porque fui diagnosticada con trastorno bipolar hace más de 10 años. Y ante 7 años que no acepté la enfermedad. Uh-huh. Y luego decidí hacerme paciente responsable. Ya llevo 10 años siendo paciente, sí, responsable. En esos 10 años solamente he tenido dos recaídas muy rápidas. Uh-huh. Y pues hay que seguir construyendo el entorno con calidad de vida.
¿Cómo alguien, digo, el mundo y las redes están llenas de, oye, pues yo tengo un hijo que necesita un trasplante de riñón y entonces hago la fundación, mi hijo, para los trasplantes de riñón? ¿Cómo alguien en salud mental, pues crece de ser un paciente responsable, donde el beneficiado eres tú y tu familia, y tus redes, tu gente, a tratar de comunicarle a los demás esta parte que tú entendiste?
Bien, yo creo que fue una necesidad que justo cuando me diagnosticaron en el 2007, yo, sí, estaba internada. Y mucho lo que le decía a los psiquiatras y a los enfermeros es que me dije que me enseñaran a alguien que tuviera lo mismo que yo.
Ajá.
Y que estuviera llevando la vida que siempre quiso.
Ok, el reto, ¿y qué cara ponían?
Pues no, en aquel entonces no había nadie.
Ajá.
Y mira que yo estaba en Inglaterra. Y lo único que hubo fue Britney Spears. Ella se...
¿Y llevaba la vida que quería?
Pues no, porque fue cuando se rapó y que, uh-huh, se le dio este... Pues
brote.
Fue ese brote, que fue el más fuerte. Entonces me decían, si no te cuidas vas a llegar a eso.
Ay, gracias.
Exacto.
Uh-huh.
Y yo, es que no estoy pidiendo eso, estoy pidiendo todo lo contrario.
Uh-huh.
Que me enseñen a una persona que tenga lo mismo que yo y que esté llevando una vida funcional. ¿Dónde hay?
Oh.
Y no, la verdad nunca me lo enseñaron. Hasta cuando, después de unos 5 o 6 años, se viene Ari Telch.
Ok. Sí,
que
sí,
también está diagnosticado con trastorno bipolar 2.
Y es un vocerazo.
Y es un vocerazo.
Uh-huh.
Pero en aquel entonces tenía sus episodios y así lo entrevistaban. En episodio de hipomanía, no sé si te acuerdas.
Sí, era difícil.
Y era súper difícil. Y hasta él decía, si te toco... O mejor, dame una señal si ves que estoy siendo incongruente porque esta enfermedad está de la fregada y no me estoy dando cuenta. Entonces yo lo veía en las tele y yo, ajá, o sea, sí, gracias por alzar la voz, pero no es lo que estoy buscando.
Estás transmitiendo algo raro, ¿no?
Exacto. Y ya después, con los años, pues ya se hizo una persona bastante responsable, ¿no? Por,
sí,
algo tiene su obra de mente. Y si no la han visto, váyanla a ver.
Sí, ahí está el publicidad amarilla que se parece a Cisne, pero está muy bonita la publicidad.
Pero está, sí, muy, sí, bonita, sí. Y no tengo todavía el gusto de conocerlo personalmente,
personal,
pero sí ya nos hemos contactado. Y cuando lo vi a él dije, finally, o sea,
ajá,
finalmente alguien, seguí su proceso y me está demostrando que sí hay una,
sí hay
manera,
solución.
Pues no sé si solución o no, pero mínimo sí hay una persona que está teniendo el trastorno,
uh-huh,
y está luchando por una calidad de vida, y aparte es creativo de una obra en donde él está diciendo adiós a trabajar con cualquier televisora, sino de manera independiente para,
uh-huh,
cuidar su salud mental.
¿Mm?
Dije, finally, o sea,
wow,
por fin llegó alguien. Entonces... a raíz de eso empezó a entrar la cosquilla de cuestionarme. Yo ya estaba en el camino de serme responsable.
Sí.
Y dije, pues ya está Aritel y yo ya somos dos. Pero no creo que seamos los únicos dos en México
no,
con un trastorno bipolar o con un trastorno mental.
1.6% de la población tiene bipolar y el 20% de la población tiene algo de salud mental.
Exactamente. Y de ese porcentaje... pues el 50%, de acuerdo a las estadísticas, no se hacen responsable de su salud.
¿Qué es un paciente responsable en salud mental?
Un paciente responsable para mí.
Sí.
Okay. Es uno, aceptar tu enfermedad.
Okay.
Sin miedo. ir con tu psiquiatra, ir a terapia, tomarte el medicamento y nunca dejártelo de tomar, por más que te sientas bien.
¿Y si me siento mal?
Pues vas y con tu psiquiatra le dices, oye, me siento mal, me estoy sintiendo así.
Maravilloso.
La dosis que me estás dando, a lo mejor necesitas hacerle modificaciones. Y sí, varias veces, la doctora Patricia Cruz, no sé si la conozcas.
Sí, sí.
Es mi doctora. Me hace modificaciones y a veces salgo del consultorio odiándola porque sé que me va a poner somnolienta o me va a bajar la energía y cosas así, pero al final lo recibo como diciendo esto es pasajero para no recaer o que no se me bote el chango.
O sea, el beneficio final es mantenerme estable. Hay costos en el camino.
Sí, como todo en la vida.
Me gustó la comparación de como todo en la vida. Parecería que entonces, pues si vas con un profesional y te mueven un químico, tengo que estar bien mañana, ¿no?
Pues no necesariamente. O sea, es un proceso. O sea, yo no voy con la doctora y la doctora me dice, te voy a subir la dosis. Y yo salgo y mañana ya me siento bien, no.
¿Y qué parte le toca al paciente, en el paciente responsable? O sea, el doctor, pues sí hace su trabajo. ¿Y tú qué parte entendiste que te toca a ti?
Una, cambiar hábitos.
Ok, eso está difícil, ¿no?
Sí, porque hay hábitos que todavía, por ejemplo, la comida, todavía me cuesta trabajo.
Entonces, ¿qué te falla?
Que cuando justo me da un ataque de ansiedad, tomando así como que, ay, ya voy a cerrar esto, o me voy a ir de viaje, me da por el monchi.
El monchi de carbohidrato.
De carbohidrato o que los chocolates. Entonces, si como mucho azúcar, me empiezan las taquicardias.
Exactamente. ¿No?
Entonces, esa es una parte. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué trato de hacer? Me salgo a caminar o me voy al gimnasio. Me salgo a caminar. Me ayuda mucho que tengo dos perros.
Sí.
Entonces, son demandantes. Entonces, estos están felices cuando me los ataques de ansiedad porque, pues, se la pasan en la calle a cada rato, ¿no?
Alguien le tiene que venir bien.
Pero son perritos de contención. Entonces, esa es una. Dos, dejé de tomar. Antes tomaba muchísimo.
Ok.
Me la viví en la fiesta. Entonces, dejé de tomar. Mi sueño, sí o sí, son las 8 horas. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de los viajes.
Sí.
¿No? Entonces, yo trato de no poner viajes a las 3, 4 o 6 de la mañana.
Te va pésimo.
Porque me va pésimo. Si son viajes de larga distancia o que son a otros países.
Cambio de horario.
Los cambios de horario. Entonces, si voy en tour o si voy con una amiga o con mi pareja, lo que sea, le digo, tengo que llegar sí o sí un día antes, porque si llegamos a las 7 de la mañana y a la noche, a las 8 de la noche, vámonos a...
No puedo. Gracias.
No, gracias, no puedo. ¿Qué más he hecho?
Ya dijiste el ejercicio, por ahí te lo pasaste, la alimentación, el sueño. ¿Te has aprendido a conocer? O sea, tú ya haces comunicaciones más efectivas con tu psiquiatra. Oye, ¿me ando sintiendo de esta forma?
Sí. Sí, la comunicación que tengo con mi doctora, la verdad, no la cambio por nada. Es una persona que tiene muchísima calidad humana. Ya tengo 10 años con ella.
Bueno.
Y las dos hemos aprendido, ¿no? Ella, a veces, en mi última recaída, no, sí, en la pandemia recaí, me acuerdo. Tenía 8 años sin recaer.
Ok. ¿No? Estímulo terrible la pandemia para recaer. O sea,
sí, pero pues sí, dije, si todo el mundo cayó, porque yo no, ahí voy, ¿no? A final de año, ahí voy. Y mi doctora está muy acostumbrada a que, pues, soy paciente responsable.
Sí.
Y que cualquier cosa le comunico. Entonces, yo venía toda la pandemia levantando la mano. Es que me siento mal, es que no sé qué, traigo estos síntomas, no estoy durmiendo bien, ya estoy viendo como el Spider-Man cuando se quita los lentes y ve...
Como túnel.
Pero... era bien raro porque los síntomas no se me venía como que uno tras otro, sino se me venía uno y se iba.
Ok.
Y lo pasaba tiempo, un mes o dos meses, y se venía otro, ¿no? Ajá. Así. Y cuando se me botó el chango en el 2020, pues fue un trancazo para las dos. Porque fue como que si todo estaba haciendo yo como
doctora. ¿Pasó?
Ajá. Si yo todo estaba haciendo como doctora bien y tú todo estabas haciendo bien, pues ¿en qué momento pasó esto? Y una cosa que sí le dije, un favor, cuando yo te diga que realmente me estoy sintiendo mal,
hazme caso.
Le dije, porque sí, seguramente me conoces muy bien, Pero los red flags yo ya los pongo por más mínimo que sea. Uh-huh. Y a lo mejor tú ahorita me ves bien y dices, ah, Maureen, ¿estás bien? Y yo, no, es que en el huerto me siento mal. No estoy durmiendo bien, llevo 2-3 días sin dormir bien y eso ya para mí es un poco peligroso. ¿Y qué hacemos? Entonces, a ese tipo de comunicación ya llegamos de, por más mínimo que sea.
¿Sirvió para crecer esa comunicación?
Sirvió como para crecer.
Oye, Maureen, y entonces, ya que le transmitimos muy bien a la gente que es un paciente responsable, pues ahora, ¿cuál fue tu metodología? Ya nos dijiste que la de Britney Spears, definitivamente. ¿No te rapaste?
No.
Me parece maravilloso.
Hasta ahorita no.
Vamos bien. Pero, ¿cuál fue tu metodología para entonces, y creo que sé por dónde irá la respuesta, convertirme en activista? Pues, ¿qué, tomo un curso, en un diplomado, en línea, o cómo le hago?
No, mira, empezó en el 2017, hey, ante esta parte donde decía, no puede ser que nomás Ari Telch y yo seamos pacientes responsables, o sea, debe haber más gente. Y decido alzar la voz en una plática de TEDx.
De TEDx, ok.
Entonces, ahí fue cuando justo una amiga que fue mi coach me dice, es que tú saliste del closet ante todo, o sea, conferencia en una plataforma internacional y decir que tienes...
trastorno bipolar.
Trastorno bipolar. Y ahí fue donde me di cuenta que sí, en efecto, no estaba sola. Me bajé del escenario y no tienes idea cuánta gente se me acercó.
Uy, qué miedo y qué responsabilidad, ¿no?
Y ahí dije, ay, güey.
Ajá.
¿Realmente quieres hacer esto? Y dije, sí. Sí lo voy a hacer, pero sin olvidarme de mí. Uh-huh. Para yo ser activista y que si quiero que mi asociación sea una asociación a largo plazo, la primera persona que se debe cuidar soy yo.
Duro, y ser transparente, cierto.
Y ser transparente con lo que vivo, pues no día a día, pero sí con los acontecimientos que me van pasando.
Pero me gustaría que tratáramos de matizar, porque a lo mejor si yo hago una asociación de hemofilia o de vitiligo, pues bueno, pues tengo mis hematólogos, platicamos, pero probablemente mi tono emocional y mi salud mental pues no se ve implicada en esto y siempre estaré igualito y a lo mejor cada vez más emocionado porque mi asociación va creciendo. Pero en salud mental y en trastorno bipolar, pues a lo mejor viene la primavera y me siento muy bien, viene el invierno y no me siento tan bien, tuve muchos eventos y me siento cansado. Entonces, de repente ser activista en salud mental, cuidándome a mí, significa que hay días que no me voy a sentir bien. ¿Y cómo le transmito eso a la gente?
Pues tal cual, así lo he hecho en mis redes sociales. O sea, hay veces que les digo, ¿saben qué? No van a saber de mí durante...
No voy a estar.
Un buen rato. Y de hecho, en mis redes sociales sí estoy activa, pero no es de que me levanto en la mañana y mira cómo me peiné y mira cómo me acosté y no sé qué. O sea, son cosas que trabajo con anticipación y se publican en las redes sociales.
Vas pautando tus contenidos. Exacto. Y los vas organizando. Ahora, para lo que quieres comunicar.
Exacto, es la manera como trabajo. Y cuando estoy sobresaturada, que conferencias o que entrevistas, la persona que trabaja conmigo le digo, oye, ¿sabes qué? Durante el próximo mes, no me agendes nada, por favor. Uh-huh. Ahorita tengo otras prioridades y quiero primero sacar esto, y ya que esto ya esté más, con una mayor solución, y ya esté más segura de lo que estoy logrando, volvemos a hacer entrevistas.
Fue la conferencia, ¿y cuál fue tu siguiente paso? Entonces dijiste, ok, ya me bajé de la conferencia, hay una necesidad insatisfecha, ¿qué hago? ¿Profesionalizo la conferencia, la subo a redes? ¿Qué hiciste?
No, pues la conferencia se sube por medio de TEDx.
Esa, pum, voló.
Exacto. Pero yo siempre visualicé hacer una carrera, yo trabajé en Avon.
Ey.
Y la carrera de cáncer contra el mamá de Avon fue muy emblemática.
Ok, te voy siguiendo.
En su momento. Entonces, me acuerdo que los testimoniales llegaban a la empresa y nos contaban y así. Entonces, a mí cuando me pasa esto, yo dije, yo no quiero hacer una marcha por la salud mental porque si de por sí pues, no hay psicoeducación de una marcha, pues nadie se va a parar.
Ajá.
¿No? Porque la autoestima está cañón. Entonces, cuando yo visualicé la carrera, pregunté de qué manera puedo lograrla. Uh-huh. Y me asesoré y me dijo, no, pues que por una asociación civil. Y ajá, ¿y eso cómo lo hago?
¿Eso qué? ¿Dónde se venden?
¿De dónde? No, pues tienes que constituirla y cumplir con ciertos requisitos y ya. Y algo que siempre me quedó bien claro es que dije, yo sola no quiero ser nada más una persona publicando cosas en las redes sociales. Si realmente quiero llegar a dejar una huellita o ampliarme en México, que la salud mental es un privilegio y no es un derecho, pues tengo que hacer alianzas.
Ajá.
Y pues, ¿por qué no? Le tiré la bola 8 como en el billar, y pues ahí voy y le toco las puertas al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente.
Hola, me llamo Morín.
Ajá, literal, así fue. Hola, me llamo Morín, traigo este proyecto, me gustaría que se unieran. Y yo me estaba temblando las piernitas, porque dije, seguro están viendo si realmente estoy bien o sí, si realmente estoy en un estado de manía.
¿Qué tal que está maníaca y se le ocurrió una gran idea?
Exactamente, sí lo llegué a pensar. Entonces ya me dijeron que sí, y íbamos a empezar justo en el 2020, pero pues se vino la pandemia, se detuvo, yes, y lo retomamos en el 2022, y afortunadamente mi asociación, en ese tiempo, yo me empecé a mover para cumplir con todos los requisitos para ser donataria autorizada.
Ok, y eso ya hablamos de otras ligas,
y
¿no?
Y ahí hablamos de otras ligas, y afortunadamente cumplí con los requisitos, y pues ahorita es una gran palanca de que grandes empresas como laboratorios, bancos...
Presúmeles quiénes son tus sponsors, pues dales agradecimientos acá, todos nos ven, bueno, hombre.
Bueno, de laboratorios está Psicofarma, está Adium, en algún momento fue Lumbeck,
sí,
HCBC... Citibanamex, MetLife.
Un refresquito, ¿qué les das para la sudoración?
Les damos Ciel y Powerade.
Ah, bueno, también patrocinan, muy también bonito.
También son patrocinios. Viva Aerobús está este año, Grupo okay. Posadas.
Wow.
Sí, ahí órale, vamos.
Oye, pues ya eres experta en tocar las puertas.
Pues siempre he tenido esta mentalidad, y eso creo que se lo debo a mi papá.
Sí.
De ser constante, y el no ya lo tienes, no tienes uh-huh. nada que perder.
Oye, pero la carrera pues es un tiro al año. ¿Qué haces el resto del año?
El resto del año se prepara la carrera.
Sí, ¿qué? No se prepara en un día, doctor.
No se prepara en un día. Damos conferencias, talleres. Justo ahorita estoy escribiendo mi segundo libro, que es ajá. una novela de resiliencia. Y pues básicamente es como estamos haciendo. Estamos en negociaciones con diferentes estados de la República Mexicana, y ya justo también a lo mejor se vuelve internacional la carrera en Colombia.
Ajá.
Y el año pasado pues se hizo en Chihuahua, y ahorita estamos con Guadalajara, y pues en mi tierra, con Mexicali. Ahí le estoy tocando las puertas al doctor Bernardo NG, que ayúdame, ándale, ¿con quién debo contactar?
Es muy
así.
Ayudador el sí, muchacho.
Sí, ya sabes. Entonces,
oye, pero el segundo hacemos. Libro, pues presúmeles el primer, hombre.
Ah, sí.
A ver, diles a la gente cómo se llama, qué onda.
Este se llama Soy un bipolar real.
Sí.
O sea, no es que soy bipolar, no. Soy un bipolar real.
¿Real? ¿Real de qué?
Pues es que todo el mundo piensa que ser bipolar es tener un carácter de los mil demonios.
O es chic.
O es chic. Nunca sabes.
Britney es bipolar. Yo puedo serlo.
Y esto se llama Soy un bipolar real, como haciendo esta referencia de soy bipolar, o sea, tengo trastorno bipolar, no es que sea bipolar, ¿no?
Y no te define.
No te define. Y por eso se llama Soy un bipolar real. Por eso.
Oye, ¿cuándo lo lanzaste?
Lo lancé más o menos en el 2019, si mal no recuerdo, uh-huh. y lo pueden encontrar en mi página de ¿sí? estiempodehablar.org o en mis redes sociales como Maureen Terán, igualmente ahí lo pueden encontrar.
Órale, y de ahí ahora te estás aventando una novela, o sea, ya es un tema no real, sino novelado.
Pues digamos que, pues sí puedes llegar a ser una novela de resiliencia, porque ya no está tanto hablado a lo mejor en primera persona, sino sí. en diferentes partes.
Oye, ¿y qué te gustaría, ahora que planteamos lo difícil que es hacer el activismo, una asociación en cuanto a salud mental, pues para dónde te gustaría crecer?
Bueno, básicamente me gustaría llevar esta parte de transformar el estigma en empatía.
A ver, ¿nos podemos echar la frase?
Sí, claro.
¿Transformar estigma en empatía?
Exacto.
¿Cómo es eso?
Pues yo creo que es básicamente que las personas que tenemos una enfermedad mental ajá. dejen de estar en silencio. Porque okay. si estamos en silencio, el estigma no se va a ir, y la creencia de que somos un peligro para la sociedad va a seguir existiendo. Uh-huh. Y me da mucho gusto que hoy por hoy en mis redes sociales me manden mensajes en donde me dicen, yo quiero compartir mi historia.
Ajá.
Y ya con eso creo que ya estoy haciendo un gran cambio.
Sí.
Porque el querer compartir tu historia es como hablar sana. y hablar. No sé si te ha pasado aquí con tus pacientes y algo que yo les digo mucho a los psiquiatras. Dije, el simple hecho de venir contigo, es decir, me vale madres lo que me está pasando allá afuera, pero yo quiero una honestidad o qué me está pasando con mi salud mental que no me siento bien.
Háblame bien,
Exacto.
háblame claro.
Exacto. Entonces, creo que no tenemos por qué llevar el camino largo cuando hay un camino corto y puedes hacerte consciente de que justo una enfermedad mental no te define.
¿Cómo va la responsabilidad de que ahora hay gente que te escribe, te dice, te admira? Morín escribió un libro, da conferencias. ¿Pesa?
Sí y no.
A ver.
En mi caso no pesa tanto porque algo que me prometí es ser congruente con lo que soy para compartir. En el momento que yo soy incongruente, creo que ahí es donde te puedes llegar a detonar, porque quieres cumplir con las expectativas de las demás personas y no con las tuyas.
Oye, ¿y alguien, vamos a transmitirlo, ser activista en salud mental es tu trabajo, pero tenemos a alguien que tiene otra enfermedad en salud mental y tiene otro trabajo en una empresa y tiene que aprender a conocerse, a graduarse, a medirse, a ponerse límites, que a veces pues no es que mi departamento de recursos humanos lo sepa? ¿Cómo le podrías recomendar ahora a la gente que tiene un padecimiento de salud mental para ser funcional la mayor parte del tiempo, para medirse, para estar satisfecho, para hacerlo bien?
Creo que lo principal es nunca olvidar que la enfermedad mental no tiene cura. Hasta hoy.
Hay que son crónicas, se controlan muy bien y hay que estar en contacto con tus proveedores de salud.
Exactamente. Entonces creo que esa es la parte número uno. Dos, justo una de las cosas que estamos trabajando con la Asociación Civil y fue parte de lo que trabajamos con el Instituto Nacional de Secretaría Ramón de la Fuente, es este proyecto de inclusión laboral. Sí, las empresas tienen la NOM 035, pero no tienen una cultura organizacional psicoemocional. Y yo muchas veces cuando voy y les toco la puerta, como tú dices,
Sí.
y yo nunca les miento, lo primero que digo es, tengo trastorno bipolar. Y al final les digo, ojalá así como abrieron la puerta por el área de recursos humanos o por el área de mercadotecnia,
Para la carrera.
para la carrera. Si el día de mañana llego a tocar puertas para una vacante que ustedes tienen dentro, me contraten.
¿Y se les voltean sus ojitos?
Para muchos sí.
Ajá.
Para muchos sí, para otros me dicen, no, sí nos interesa seguir trabajando contigo para hacer inclusión laboral. Y
Ajá.
creo que eso, no creo, es uno de los principales objetivos que tenemos dentro de la asociación.
Oye, ese me encantó. ¿Y lo ves factible?
Pues no al 100%, pues sí se va a hacer un avance.
¿Sí?
Sí.
O sea, ¿tú crees que ya las empresas en México están casi listas para incluir personas sin estigma? Porque, bueno, las tienen incluidas. El 20% tiene temas de salud mental. De facto, ahí están. Pero para hacerlo como algo consciente, práctico, medible,
Hay
¿está?
algunas que no, hay algunas que están trabajando en esa parte, ¿no? O sea, hay empresas que me dicen, no, es que a mí sí me pasa, o sea, por ejemplo, MetLife
Sí.
es uno que yo dije, la salud mental no entra en el seguro de gastos médicos mayores.
Sí.
Entonces es otra cosa que estamos trabajando con ellos. Y dando una conferencia, lo que me dio gusto es que varios colaboradores dijeron, yo tengo problemas de la salud mental y MetLife me ha apoyado.
De la planta de los empleados de
Ajá,
MetLife.
exacto.
O sea, ya está conciencia de que si, y está numéricamente, si yo trabajo $1 en una empresa en salud mental, me van a venir $4 de ganancia, pero las empresas no lo entienden, ¿no?
Exactamente.
Ah, entonces ya lo estás logrando transmitir.
Sí.
Que hay inclusión laboral. ¿Qué más le está pegando la visión de la asociación civil? ¿A qué más te gustaría que pasara en México?
A mí me encantaría que la salud mental empezara desde las primarias.
Ajá.
Porque nos enseñan muchísimas cosas, pero nos enseñan esa parte de de conocer nuestras emociones o cómo manejarlas para tener unas mejores acciones. Y la salud mental en una escuela no nomás son los alumnos. O sea, también si la salud mental no está con los maestros, ¿qué le quieres transmitir tú como maestro a tus niños si tú no tienes las herramientas o no sabes cómo manejar tu salud mental?
¿Y hay metodologías para eso?
Allá en Inglaterra hay una que me gustó.
Ajá, cuéntales.
Pero todavía no la... Es un proyecto, no sé cuándo lo voy a hacer.
Ajá.
Pero algo que me llamó mucho la atención de esa certificación es que es para escuelas, justamente. Y sí. Dice que nacemos con la resiliencia.
Ya de entrada.
Ya de entrada, pero nadie nos enseña a usarla.
Mm.
Y dije, pues en México creo que no.
Entonces dime cómo descubro mi resiliencia, si ya la tengo ahora, ¿cómo la potencializo?
Exactamente.
Entonces, esa visión vuela a la cabeza, ¿no?
Sí. Sí, igual, ahí lo tengo. Lo tengo desde hace como 4 años guardado. Digo, algún día me voy a certificar sobre eso. Pero justamente comentando eso, obviamente tengo muchísimos proyectos y muchos sueños que quiero cumplir con la asociación.
Sí.
Pero ya aprendí que no... Que si hago todo en un solo año, la única que se está poniendo en riesgo soy yo.
Me tengo que administrar y me tengo que cuidar para tener éxito.
Exactamente.
Ese mensaje está buenísimo para que lo entiendan todas las personas que tenemos con temas de salud mental y que a veces, si me siento bien, me quiero comer al mundo y a sacar todo lo atrasado que no he hecho, y si me siento mal, pues mando todo al caño, ¿no?
Sí, desgraciadamente con el trastorno bipolar es una línea bien delgada, ¿no? O sea, me da risa porque ves que ahorita el WhatsApp tienes tu propio número, ¿no?
Ah, sí, te puedes escribir a
entonces
ti.
Entonces yo sola me escribo y me mando así como cosas que voy encontrando y así, y luego ya voy viendo mis pendientes y digo, ah, esos pendientes sí son del presente y esos son del futuro.
Se hace sentido en eso.
Sí.
Perfecto, Maureen. Oye, y si nos encaminamos ya hacia darle un mensaje a la gente... ¿Qué te gustaría decirles? O sea, ¿hay posibilidad de vivir responsablemente y bien con un tema de salud mental o verdaderamente pues somos islas, que hay casos exitosos y hay gente que no?
No, yo creo que toda persona que tiene una enfermedad mental, de acuerdo a sus capacidades, puede tener una calidad de vida como lo quiera.
Uh-huh.
¿No? A lo mejor mis capacidades, por donde me desarrollé, por el ejemplo que tengo mis papás y todo... pues me hicieron como el Borras, me dijeron, más vale que tú hagas las cosas a no las hagas.
Ese como el Borras nomás lo entiende como el 20% de la audiencia, ¿eh?
Pero algo que también aprendí a trancazos es atrévete a no gustar.
Ok.
No, o sea, atrévete a no gustar. A lo mejor lo que yo hago para otra persona es cosa mínima.
Uh-huh.
¿Sabes qué? Esas cosas mínimas es la percepción que tú tienes. Pero yo con lo que estoy haciendo, me siento muy orgulloso de lo que estoy haciendo.
Y se nota.
Y para mí es más que suficiente. Y cuando me quité la etiqueta, pues yo vengo de un papá que es empresario exitoso.
Uh-huh.
Y pues obviamente era como, mi hija va a hacer esto y esto y esto y esto y esto.
Pérese, apá.
Ajá. Entonces cuando me quité esa etiqueta y me empecé a enfocar en lo que yo realmente quería hacer, ahora mi papá a cada rato me dice, ay, estoy muy orgulloso de ti. Yo, muchas gracias, papá.
Pero no estoy cotizando en la bolsa, papá.
Exactamente, ¿no? Entonces, eso los invito, que que vayan a terapia. Creo que el trastorno bipolar fue uno de los mejores regalos que me pudo haber dado.
Sí.
La herramienta de la terapia. Porque sin ella, no estuviera en esta evolución constante que estoy de estarme conociendo. Y que cada vez identifico más los síntomas del trastorno. Justo hace como 2 meses o 3 meses me empecé a dejar de dormir, mi mente no paraba, o sea, estaba a 1,000 por hora, los pendientes del WhatsApp así, sí. A mí estaba así.
¿Hipomanía?
Exacto. Y me levanté no pude dormir esa noche, ya varias noches, y le mandé un mensaje a mi doctora a las 7 de la mañana, y le digo, oye...
Ahí estoy,
no me siento, y me dice, ¿qué pasó? Vitamina, y yo, porque así ves que le digo a mi comunidad, vitaminas. Ajá. Y lo estoy sintiendo bien, pues vamos a hacerte análisis, vamos a hacerte esto, no sé qué, bla, bla. Te veo hoy a las 4 de la tarde en mi consultorio. Vas. Me dijo, ¿le frenas? O le frenas a tu carro.
Bien.
O aquí nos vemos en Lili Serafín en una semana. Y yo, no quiero. Yo no estoy bien. Entonces realmente tengo muy buena comunicación con ella, con mi terapeuta también tengo muy buena comunicación y he aprendido que cuando te sientes así, que te da la hipomanía o que empiezas con la depresión, son procesos. Por ejemplo, con la depresión cuando me ha dado y que me siento tan mal, digo, esto es un proceso que va a pasar porque sé que voy de la mano con mi tratamiento
Y si
adecuado.
lo trabajo, voy a estar bien.
Y lo trabajo, voy a estar
Oye,
bien.
Morín, ¿y dónde puede ver todos estos mensajes la gente? ¿Dónde consigue tu libro, la página, la asociación? ¿Dónde te siguen?
Me pueden seguir en Facebook e Instagram, en mis redes sociales como Maureen Terán, o Es Tiempo de Hablar, en la página web estiempodehablar.org, y pues básicamente ahí siempre estamos dando mensajes más allá del trastorno, porque tú justo me dijiste desde que empezamos la entrevista, es cómo vivo yo, o desde qué manera,
Ese testimonial es el que le sirve a la gente.
de qué manera.
Eso es lo tuyo.
Exactamente, y también estamos haciendo grupos de apoyo. Mañana, bueno, no sé cuándo va a salir esto, pero estamos haciendo grupos de apoyo en conjunto con una psicóloga para personas que tienen un trastorno o
Y
familiares.
ahí vienen en tus
Y
redes.
ahí vienen mis redes.
Órale, maravilloso. Y a reventar la carrera.
A reventar la carrera este 11 de octubre en la segunda sección de Chapultepec. Si se quieren inscribir, ya lo pueden hacer en la página de
Órale,
estiempodehablar.org. Ya
sí.
sé, bueno, virtual.
Virtual, el doctor Peña padece de sus facultades físicas y no corre muy bien, pero voy a estar ahí virtual.
No, pero eres muy buen embajador.
Ah,
Siempre que
gracias.
te mando tu kit, le haces promoción.
Sí, y ya me choqué hasta con mi nariz. Oye, pero de verdad te quiero agradecer por la calidad de testimonial y porque quisimos transmitir humanamente estos mensajes a la gente y creo que lo cerramos muy bien para que estemos en comunicación y se haga comunidad para apoyar a los trastornos mentales.
Ajá.
Genial.
Y que también se den cuenta que los psiquiatras no son tan malos como la gente piensa.
No, no,
Vengan con...
no. Hay unos que somos más malos. Gracias, Morín. Gracias a todos por estar aquí en este episodio. Creo que este tocó el corazón y así lo quisimos hacer. Entonces, si les tocó el corazón, síganos proponiendo temas para que cada vez tengamos mejores contenidos en Mente al Cuadrado. Síganos en todas las redes.